Fortuna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. GTD, tecnología para simplificar tu vida. Este verano no te quedes sin auto, arrienda en mita.cl. AFP Habitat, digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Y en Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 5 minutos de este día martes 9 de enero del año 2024. Me dicen que ayer dije 2023, debe ser porque...
No creo.
Estoy fuera del... Por el continente. ¿Cómo están, jóvenes?
Consuelo, Nicolás, muy buenos días. ¿Cómo están?
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Oye, empezó movidito el día con distintas reapariciones. Y más que reapariciones, bueno, ayer fue en realidad, más que reapariciones, alguna suerte de confirmaciones. Me refiero a la reaparición de George Jackson, tanto en una entrevista en el del País como en el conocimiento de la presentación de estas acciones legales, porque son de distinto tipo, y también en Irina Garamanos. A ver, ¿cómo lo ven ustedes que están allá? No, Matías que está allá.
Yo lo veo como, en el caso de George Jackson, como una etapa natural en su proceso de seguir viviendo. O sea, uno no puede, sale del gobierno y tiene un obstáculo o un tropiezo en su carrera, claro, sin duda. Recordemos que él fue el arquitecto de este gobierno. Recordemos que el presidente de la República, cuando se instaló en la Moneda Chica, en la calle Condell,
claro,
se instaló con George Jackson, y qué duda cabe, una trayectoria juntos, y él fundamentalmente fue el que fue haciendo los equipos y armando, qué sé yo. De ahí pasa a él, se pensó que podía estar en el Ministerio Interior, después él quiso estar en Desarrollo Social, en la coordinación con el Parlamento, después Desarrollo Social, y después fue cayendo y entrando en una vorágine muy, muy destructiva, muy, muy inviable. Pero eso no quiere decir que un personaje de esa trayectoria, que lleva más de 10 años en la primera línea, con esa capacidad de armar un partido, por muy mal valorado que esté hoy día, y muy desarmado y muy desarticulado que esté el partido, muy golpeado, no quiere decir que George Jackson no vaya a estar. Y eso creo que es el primer indicador para el cual él da esta entrevista. Creo que la meta es decirnos a todos nosotros: yo voy a seguir en esto es lo mío, y no me veo fuera de la política. Y dicho eso, creo que esta es la primera etapa, me imagino, para un rearme de largo plazo, y anda a saber tú cuál es su meta, porque yo ya la semana pasada casualmente había escuchado, y no puedo recordar a quién, si aquí en la radio o en otra entrevista, escuché a quien decir, bueno, así burlesco, ¿y qué fueron de las querellas de George Jackson? ¿No era que ya se iba a querellar? Mm. ¿Dónde están? Como diciendo, parece que prefirió quedarse calladito, o que parece que lo pillaron, ¿ah? Y no, tenía sus tres querellas, las planteó y las presentó ayer. Y por otra parte comenta que no se va de Chile y que no se ve fuera de la política. Así lo veo yo, no sé en qué lo vamos a ver, probablemente armando, como lo dice también en la entrevista, armando este frente amplio o este partido amplio de conformado por varios partidos más chicos.
Yo estoy intentando no caerme. Oye, yo no sé, Consuelo, que cómo lo ves tú, pero a mí me sorprende, pues, a ver, porque en el fondo tú dices a largo plazo, Matías. Yo creo que Jackson... básicamente la entrevista que le da la edición de Chile del diario El País, vuelve. Cuando tú lo escuchas diciendo...
Parece que vuelve, pero no a la primera línea inmediata, a eso me refiero. Nos avisa que va a ser para siempre.
Pero ¿cuáles son las primeras líneas? Por lo tanto, él dice en algún minuto, el presidente Boric, tras el plebiscito, adoptó una postura de apertura al diálogo que no ha sido recíproco por parte de la oposición. Las dos emblemáticas reformas del gobierno que el presidente ha presentado, pensiones y el pacto fiscal, no han tenido eco con la oposición. Por lo tanto, el presidente va a seguir haciendo todos los intentos para acercar posiciones, y estas acciones judiciales no deben usarse como excusa porque yo estoy ejerciendo mis derechos personales. Habla por el presidente. habla por el presidente. O sea, a ver, ¿qué es lo que notifica a Jackson? Más allá de lo anecdótico de las querellas, ¿qué es lo que notifica a Jackson? Yo sigo aquí. Él dice lo que el presidente va a hacer. No sé cómo lo ven ustedes, pero él dice lo que el presidente va a hacer. Yo lo veo un retorno.
No había reparado yo en esa frase.
Interpretación. Estoy leyendo la frase textual de la entrevista al Diario El País.
Sí, pero uno, perdón. Por eso. Sí, pero uno podría interpretarla como eso es lo que él cree o eso. Y es una interpretación válida la tuya, pero no necesariamente nos está diciendo, no me escuchen, está hablando el presidente. Se puede leer cómo.
Pero cuando tú antepones, por lo tanto el presidente va a seguir haciendo todos los intentos para acercar posiciones y estas acciones judiciales no deben usarse como excusa, porque yo estoy ejerciendo mis derechos personales, dice, por lo tanto, es una, no sé, pero bueno, está bien, tienes razón tú, es la intención que yo le doy, pero creo que está notificando, Giorgio, que él está nuevamente a cargo. O sea, no que está nuevamente a cargo, porque eso sería minusvalidar el rol del presidente, que además de que no es correcto. Pero efectivamente yo creo que eso es lo de fondo que tiene esta presentación de querellas y básicamente la entrevista en el Diario El Mundo. Perdón, el Diario El País, edición chilena.
No lo sé. Ahora, evidentemente que Giorgio Jackson, y así lo demuestra en la larguísima entrevista con Rocío Montes, que hay Giorgio Jackson para rato, que está completamente conectado con lo que sucede, sí. Confirma que no va a competir en elecciones, a propósito de las elecciones que vienen ahora en el mes de octubre, ¿verdad?, de gobernadores y las municipales. Pero que es un actor que le gusta la política, que vive de la política, que le gusta participar en los partidos políticos y que va a seguir en eso, que no se va a venir a Inglaterra, como era una idea que tuvo en su momento, y que va a estar con otros proyectos en Chile, consultorías, etcétera, etcétera. Sobre las querellas, me deja pensando dos cosas, porque hay todo el asunto de la autocrítica, ¿verdad? De los aprendizajes, como se dice ahora, de los aprendizajes en el cargo, que es algo que también podríamos conversar sobre la entrevista de Irina Caramano.
Sí, sí.
Y en el fondo, ¿qué dice él? Que reconoce, pero es una autocrítica como hasta por ahí nomás, pero bueno, reconoce el problema de la entrevista que dio, una vez más lo reconoce, de la entrevista que dio sobre los principios y los valores de su generación con este youtuber, ¿verdad? Uh-huh. Y que él dice, bueno, eso al final, esa frase me va a perseguir para siempre, ¿verdad? Me marcó para siempre. Y aunque he explicado mil veces que no me refería a eso, que si uno ve con buena fe la entrevista completa, no sé quién podría darse el tiempo quizás de ver una entrevista completa, en fin, pero que no era lo que quiso decir, sino que eran las prioridades, no que los valores fueran diferentes. Bueno, el que explica se complica, es lo que dijo, y eso lo instala como un político súper soberbio, ¿ya? Luego dice, reconozco que al ministro Montes lo defendieron porque tiene una trayectoria y unas relaciones que yo no tengo, ¿ya? Y que básicamente yo lo hice pésimo en la construcción de relaciones porque siempre fue un político como muy duro, ¿ya? Y es una autocrítica que hace. Y a propósito de la acusación constitucional contra el presidente Piñera y todo el show del viaje a Santiago, y lo dice suavemente, pero lo dice, ¿ya? Quizás no se le puede exigir mucho más, pero habla de los dichos, los hechos, que me imagino es la acusación constitucional, y no me acuerdo cuál es la tercera cosa en la que reconoce una autocrítica, cosas que hizo mal en su trayectoria política y por las cuales ha pagado costos. Ya dice, creo que las cosas se tienen que hacer de otra manera, ¿ya? Eso a propósito entonces de los aprendizajes, y con lo que quería enganchar, y con esto termino.
Por su intermedio, señor presidente.
Por su intermedio es, ok, ¿qué pasa con estas querellas? ¿Encarajina en el ambiente político o está en todo su derecho por las cosas que le dijeron?
Ambas.
Ambas, porque él dice, bueno, tenemos que construir otra manera de hacer política, tenemos que mejorar el tono, tenemos que mejorar las relaciones, pero él va y dice, bueno, yo no voy a aguantar que me digan lo que me dijeron. O uno debiera poner la otra mejilla. No sé.
Yo, mira, aquí hay algo súper interesante, porque en general, si uno revisa las tres declaraciones que motivan las querellas de George Jackson, hablan de declaraciones sumamente injuriosas. O sea, hay que hacerse cargo. Yo creo que es una buena elección. Aquí no es porque Jackson sea quien para darle elecciones a nadie, sino que yo creo que es bueno aprovechar este momento y esta instancia donde hay declaraciones tan fuertes contra una persona, para que nosotros revisemos, o al menos por un minuto toquemos el tema de que si la libertad para decir cosas incorpora también la posibilidad de decirte a ti que tú eres una traficante de armas, que tú te fuiste a Londres ahora porque tú estás llevando cargamentos de armamento.
¿Yo?
Claro, porque te enganchaste aquí en Chile.
¿Te refieres a mí?
Y a ti también. Claro. No, tú llevas fentanilo. Y lleva no sé qué, y llego y lo digo nomás, y no me hago cargo de nada. Insisto, sacamos un segundito de Jackson, un senador de la República, como Fidel Espinosa. Claro, es su personalidad, lo que tú quieras, pero, y tampoco para hacerle un gran juicio a Espinosa.
A ver, ¿qué dijo Fidel Espinosa? Que...
Perdón, un segundo, para aclarar. No para enmendarle la plana a Espinosa, decirle, Espinosa, está bien, es su carácter, pero el carácter de Espinosa, el carácter de qué sé yo, de Jorge Razo y lo que fuera, momentito. Y nosotros, cuando tenemos un micrófono, momentito, si esto no es para decir exactamente todo lo que uno quiere, porque eso es parte de la desvaluación que tiene el espacio público. Del que si decimos algo, es como cuando uno le exige, nosotros que tenemos hijos, Consuelo, cabros que están en formación, cabros en edad de, tú único tienes un niño un poco más grande. ¿Qué les enseña a uno a los cabros? ¿Qué quiere enseñarle uno a los cabros? Decirle, bueno, los hechos tienen consecuencias. La libertad es innegable, ¿no es cierto? Es este momento de la vida donde uno empieza a tener libertades. Los hechos de tu libertad, la acción de tu libertad tiene consecuencias y empieza a darte cuenta. Esa es la vida cuando uno madura. En la política, digan lo que quieren, Errázuriz y Fidel Espinosa o la UDI, pero háganse cargo. Y eso corre para nosotros con un micrófono.
Fidel Espinosa, en un tono permanente de esos días, de denuncias del caso convenio, de meter a todo el mundo en el mismo saco, etcétera, etcétera, a propósito del robo de computadores en el Ministerio de Desarrollo Social, que no deja de ser un hecho extraño y sigue siendo un hecho muy extraño.
Muy extraño.
Pero dice Fidel Espinosa... Lo dijimos, si no se apuran en incautar desde la fiscalía, va a ocurrir esto, el robo. Son una red de sinvergüenzas que ya perdieron el pudor. Renuncia, Jackson. Eres el líder de la banda, te lo digo sin tapujos y sin miedo a tus amenazas a que me calle, que me has hecho llegar. Eso. Y después está la carta de los 20 o algo parlamentarios de 23 diputados de la UDI, en la carta del presidente Boric, donde, en fin, una carta larga, pero... lo acusan de estar directamente involucrado en el sospechoso robo de 23 computadores y una caja fuerte desde su ministerio. Justo 4 días antes, el fiscal nacional Valencia había informado que probablemente sería citado a declarar en el caso. Eso,
al menos
por
la
estar
UDI...
directamente involucrado. Bueno, después podrán decir que directamente involucrado como víctima.
Al menos la UDI reconoció, y ayer entrevistamos al diputado Ramírez, y aquí ya lo habíamos entrevistado, reconoció que no fue la redacción más feliz. Que fue una redacción que movió el equívoco. Al menos hay un atisbo.
Y esa declaración la hizo con nosotros.
Sí, hace mucho rato. Pero ahora
hace mucho rato. No, en el minuto. Sí, dijo, creo, conversando con Rodrigo Álvarez, lo dijo. Dijo, no, esto, la verdad que quedó mal redactado. No era lo que queríamos decir.
Porque
pero parece, se dijo en el minuto exacto.
Ayer lo entrevistamos en la tarde. Toda la diferencia está, es que cuando él, tengo aquí abierto. Hay un párrafo exactamente donde dice, mire, perdón que me dé la lata un segundito, lo quieran o no, dice esa carta de la UDI en su momento, lo quieran o no, la gestión del ministro será recordada por la superioridad moral que trató de instalar. Entonces ahí dice, partiendo de él, lo quieran o no, va a quedar recordada como el haber despilfarrado recursos públicos en medio del plan Gas para Chile, que es una crítica política razonable, por haber orquestado un esquema defraudatorio, de defraudación a través de fundaciones políticas, y por último, por estar directamente involucrado en el sospechoso robo de 23 computadores y una caja fuerte. Lo que dicen que efectivamente que las clases de redacción de quien hizo esto le faltaron algunas horitas, porque lo deja... Es decir, va a quedar en el recuerdo cómo, ¿no? Le está diciendo, usted hizo esto, pero se entiende como si le estuvieran imputando el delito. Pero quisieron decir, según han explicado ya varias veces, que quisieron decirle, nos guste o no, no es que nosotros digamos qué, pero está quedando recordado como el del gas y como el del robo de los computadores, sospecha. Entonces... pero insisto, al menos la UDI ha tenido un esbozo de, no sé si de arrepentimiento, pero de corrección y de reconocimiento, de autocrítica. Pero las otras dos personas, y eso es lo que les pide Jackson, que en algún momento reconozcan que si lo van a acusar, que entreguen algún dato, o si no, que pidan disculpas.
Sí, oye, sí, yo estando de acuerdo así en lo fundamental con lo que plantean ustedes, y no quiero que dejemos pasar a Irina, digamos, pero yo tengo un punto. ¿En qué se había convertido, a contar de un poquito antes, a principios del 2019, no, y esto explota después del estallido, ¿en qué se había convertido la crítica política? Básicamente en eso.
Sí,
o sea, si uno revisa los twitters, ahora se llaman X, no sé cómo calificarlos, digamos, de Jackson, porque no los he revisado. Yo creo que hay algunos muy duros, pero del presidente de la República, de un montón de autoridades, etcétera, etcétera.
Al voleo, pero
de todo. O sea, sí. Mira, por ejemplo, anteayer creo que se sobreseyó definitivamente el caso Dominga, cuando se había pedido investigar a la familia del expresidente Piñera, ¿se acuerdan? En ese caso, si uno revisara X o Twitter, lo que se dijo respecto al sinvergüenza del presidente de la República, claro, de los negocios de su familia, etcétera, etcétera, resultaban hasta harto más grave que lo que se plantea ahora. Entonces, yo me imagino que los tribunales van a tener en consideración el ambiente que se ha ido generando. Y creo que uno de quienes contribuyen a ese ambiente ha sido gente como Giorgio Jackson. Entonces, por eso, yo tengo ahí mis dudas. Yo en un mundo perfecto estaría de acuerdo contigo, Matías. Pero a lo que se llegó con esto, no es extraño.
Yo no he planteado que Jackson estuvo aparte, yo solamente hablé de un ambiente. Yo en un momento he querido desprender, claro, decir que le hicieron a Jackson lo que Jackson nunca hizo. Yo no sé si Jackson imputó delitos tan directamente, pero no, que agredía políticamente al voleo él y muchos otros, era la tónica.
Sí. No, pero es que lo que pasa es que por eso es que en el fondo la costumbre empieza a ordenarse, digamos. Entonces empiezan los estándares empiezan a relajarse. Y yo creo que eso la justicia lo va a tener en cuenta al momento de decidir. Pero, en fin, ¿qué quieren que les diga? Irina, ¿reapareció Consuelo?
Dio una entrevista en una revista española también.
Sí, se usa.
Uno esperaría de esta generación decolonizadora que diera entrevista a medio chileno.
Medio chileno, claro. Exigimos nuestro derecho.
Vieja de no sé qué. Me podrían decir.
De porquería.
En todo su derecho. Bueno, es una revista que se llama Vain, ¿ya? Que es una revista, se define como una revista femenina, pero como muy progresista, de arte, de cultura, de tendencias, que son como unas fotos muy cuidadas, y hace una sesión de fotos en Chile, en todo caso, realizada por un periodista... un comunicador social que es they, tengo entendido, ella, chileno, ya, o chilena, chilene, en realidad. Y entonces, ¿y por qué hago esta mención en particular? Digamos, por lo cuidado de la puesta en escena, etcétera, muy, muy bonita, pero al final muy, muy centrada en sí mismo, finalmente. Eso es un poco lo que me llama la atención, ¿ya? Ahora, Irina Caramano no está en el gobierno, no es pareja del presidente y obviamente es dueña de contar e interpretar su experiencia y compartirla, su experiencia como primera dama y lo que significó de construir, ¿verdad?, el espacio de poder, como dice ella, de la primera dama. Pero uno dice, ah, bueno, ¿hasta dónde es como sobre sí mismo todo esto? Pero hago la mención aquí en la entrevista y a quien hace la producción, porque hay como varias párrafos sobre lo que significa el feminismo queer, que de verdad son como bien técnicos ya y son difíciles de entender. Pero como su vinculación con el poder, digamos, y lo que significó para ella ser primera dama, los contrastes que veía en La Moneda entre Versalles, que era su oficina, y dice, pucha, las personas que están en la lavandería tres pisos más abajo, donde no tienen ventana, o donde, no sé, los guardias de La Moneda que tienen unas sillas rotas, entonces como toda la reflexión sobre los privilegios de un cargo y lo que significaba para ella como persona, y ahí también como creo que habla esta dualidad entre preocuparse de la, entre comillas, injusticia del cargo, de solo por tener una relación afectiva con alguien poder hacer cosas, pero dice, bueno, es un espacio donde en realidad si uno quiere hacer el bien, puede hacer muchas cosas. Y dice, bueno, y si yo hubiese sido capaz de hacer el bien, quizás lo podría haber hecho mejor que otras personas. Pero dice, bueno, era un espacio regalado y por lo tanto uno no tiene derecho, por mucha capacidad que tenga. Pero dice... Raro,
perdón, dice no tiene derecho, ¿sí?, pero emprende los cambios más grandes que pueda tener alguien en ese cargo. Entonces hay una incongruencia total. O sea, llega para desarmar.
Es parecido a lo que decía en el TED, ¿se acuerdan?
Si uno no quiere estar, no está, pero no está no queriendo estar. Y no está no queriendo estar para desarmar donde está. Me parece...
Claro, pero ella lo que quiere, ella como que valora la institucionalidad democrática y no el espacio de los privilegios. Pero a la hora de los tubos bueno, eso hizo, no estuvo, pero para no estar, ella decía, no quiero que esté otra persona. Esa es una pregunta que yo me hago. ¿Qué va a pasar con cuando venga otro presidente o presidenta?
Claro, es que eso es lo que te iba a decir yo. Pues, como habría dicho Peter, ¿cómo se llamaba? Peter Veneno. ¿No habrá sido un poco hemífera la desaparición del cargo? Porque si llega un nuevo presidente que tiene señora y que tiene un rol más tradicional... ¿Qué va a pasar con lo que sea? En algún minuto se llamó Gabinete Irina Karamanos por poquito rato, en todo caso.
Eso yo siempre he encontrado que está mal interpretado.
Yo también.
Porque sí. Yo creo que en su rollo, digamos, de...
Entonces decir... no es problema de reacción.
Sí, yo creo que yo soy muy
crítico. Sí, de verdad. Creo que...
de ella, pero no que ella quisiese ponerle ese nombre de su gabinete.
Que era como todo lo contrario. Era para quitarle el cargo del término primera dama, que no eres como primera de qué, o sea...
Sí.
Hay una segunda dama, una tercera dama que en ese sentido ella lo como que lo profesionalizó o
pero se, si todo el punto está en la
decir bueno gabinete Nico Vergara, gabinete X mientras tanto, pero sí. No es primera dama.
Pero
igual pues, sí, dale.
Es que en el fondo a mí lo que me pasa con esto es que ella tiene todísimo el derecho a pensar como quiere, tener sus posturas, por favor, fantástico, y que tenga voz y es una mujer preparada y todo. El punto es que es la perso que hay que tener para hacer cambios tan estructurales en una institución que nos guste o no, que a mí no me gusta. A mí siempre me pareció medio raro esto de que por ser pareja de, cónyuge de, estoy de acuerdo con ella, pero si tú vas a hacer cambios estructurales, se hacen planteándolos más democráticamente, no porque ella tenga su propia parada. Siento que impone un poco su mirada.
Bueno, ejerces un poder transformar este espacio no democrático. Claro. Es como se pilla la cola.
Se pilla la cola, ese es todo el punto. O sea, con el cartel de que a mí no me gusta cómo está y cómo se ejerce el poder por esta relación amorosa y no democrática. Ejerzo todo el poder de esa relación amorosa y de esa institución ese nombramiento no democrático para cambiarlo. Me parece muy poco consecuente, muy contradictorio su actuar con su decir. Eso es lo que me pasa con ella, respetando todo lo que ella piensa, por favor, y estando de acuerdo que
una institución no, y creo que es súper que es interesante hacerse estas preguntas. En todo caso, hay algo ahí también en el ser feminista y ser la pareja como en la torta de novios, que es incómodo, y ella le dice, bueno, que la definición de quién tú eres socialmente para todo el mundo, dice ella, sea ser la pareja del presidente, es algo difícil. Dice, bueno, es interesante, desafiante, pero es difícil en lo personal que ella apareciera y fuera a la acompañante.
Bueno, en todo caso, tengo que decirle que si Giorgio Jackson y eventualmente Irina Caramano, oye, tremenda producción fotográfica, se pasó. Muy bonita, además, me gustó mucho.
Claro, pero bueno, el pelambre sobre la producción fotográfica, que la encuentran cringe y que...
Ah, no sé, yo dije, perdón, yo he dicho la peor palabra que se puede decir en la historia. Dije bonita.
¿Cuál?
Bonita. Yo creo que debe haber más de alguien ofendido. Y los créditos, además, la cantidad de gente que participó en la producción. Oye, pero llevamos 28 minutos hablando de... 25, para ser exacto. Hablando de Giorgio y Irina. O sea, si están o no están, da lo mismo, pero logran que en un programa como este se hable mucho rato de ellos. Y parte de eso probablemente es... Al menos desde la perspectiva de Jackson, es el objetivo. Jackson siempre ha sido muy calculador y yo creo que lo logra. Diga decir 6 de la mañana porque es la hora que es acá, pero no, 8 de la mañana con 28 minutos. Consuelo.
¿Qué cosa?
Ah, no sé, pues, espérate.
Podemos hablar de Salaquet, podemos hablar de la reforma previsional y la presidenta Bachelet, o de los aviones.
Yo estoy muy nervioso con los aviones, pero...
Estoy
muy nervioso con los aviones. Oye, no, pero yo quería hacer un pequeño punto respecto a lo de Pablo Salaquet. Yo creo que lo de Pablo Salaquet es complejo en función del rol que él estaba cumpliendo en su vida profesional, digamos. Es decir,
lo invité para hoy, me comuniqué con él para invitarlo hoy y se excusó porque no da entrevista. Pero hubiéramos querido tener lo que dice.
¿Sabes qué? Yo quería quedarme con una... No quiero meterme en la moralina de Citi, si no, etcétera, etcétera. Todos hemos participado en comidas, en casas de gente, en que ha habido, o sea, por lo menos yo, en que ha habido, no quiero hablar por ustedes, digamos, en que ha habido personajes de distintas índoles, de distintos mundos, en que con más o menos formalidad se hacen presentaciones y permiten que sectores se conozcan. De hecho, me consta que muchos ministros han tenido contacto con, sin el intermediario, sin el middleman, que eso yo creo que tal vez que es lo menor. Lo marca la diferencia. Hay un pequeño punto
porque porque es un profesional del lobby. Claro, no tiene nada de malo el lobby, pero no es menor su papel.
Claro, lo que pasa es que esto técnicamente, o sea, no sé si técnicamente, pero no, a mí no me parece ser lobby desde esa perspectiva. Sí, instancias de conversación. Si el punto es el intermediario, yo sé que muchos ministros y altísimas autoridades del país, para no ser más preciso, han participado en reuniones con empresarios, con políticos de otros partidos, etcétera, etcétera, en torno a una mesa, en torno a un picoteo, en torno a lo que fuera. Y yo creo que eso es fantástico. Creo que es muy bueno que ocurra. Creo que los que van tienen la suficiente... adultez como para saber que lo que escuchen y lo que digan no necesariamente implica estar imponiendo un criterio. Entonces, eso es lo que a mí me... Damos por hecho que porque la ministra Jara escuchó a los ejecutivos de la AFP o el ministro Grau escuchó a los pesqueros influyeron en él para cambiarle arbitraria y dolosamente su forma de ver. No podemos pensar en que lo que hicieron los ejecutivos de la AFP o lo que hicieron los pesqueros fue a los ministros darles su perspectiva sin intermediación. ¿No es bueno que eso ocurra?
A ver, entonces, y si yo sigo tu argumentación,
sí,
que exponer tu punto de vista no significa que vayas a cambiarle la opinión a la autoridad, ¿es eso lo que tú dijiste?
No necesariamente, podemos ampliarla, digamos, o sea... ampliar la perspectiva, eso es lo que voy. Sí, tienes razón. Dale.
Ya. Si eso es así, que no la cambia o en un buen sentido la amplía, quizá. ¿Eso no es lo mismo que puede pasar o dejar de pasar en una reunión formal que se le pida en el ministerio y que por lo tanto esté registrada como lobby?
A ver, lo que pasa...
Porque también sí, va y argumenta sus puntos de vista, la parte que pide la reunión, y la contraparte, en este caso la autoridad, lo escucha y puede ampliarle su punto de vista o no pasa nada.
Lo que pasa es que...
Entonces es lo mismo.
No. ¿Por qué creo que no es lo mismo, Consuelo? Porque en esta reunión en general participa mucha gente. Es decir, participan primero que nada de la industria, participan varios. lo que en una reunión con un ministro de media hora es mucho más complicado. Segundo, hay un tema de distensión de ambiente, que yo creo que también sirve. Y tercero, no solamente participan, por lo que yo he visto, no solamente participan los directamente involucrados, sino que también una serie de otras personas involucradas, lo que permite la generación, los ministros nunca van solos, lo que permite una generación de diálogo que yo creo que en el frío espacio de media hora, 45 minutos, sí, en un despacho, no ocurre.
Eso es estrictamente verdad. Si uno de los daños que produce todo este asunto es que va a costar mucho conseguir espacios honestos de generación de confianza. Y no seamos hipócritas, porque como yo estoy de acuerdo con Nico, es imposible lograr, no estoy de acuerdo con que se hagan cosas sin contar y sin registro ni nada,
pero es historia.
Imposible conseguir el mismo espacio de confianza y de honestidad en el diálogo en una oficina del Congreso en media hora estricta a un, no sé, en un foyer de un teatro donde se encuentran dos personas o en un living. Ahora, eso hay que hacerlo, sí. ¿Cómo se hace? Y ahí está la dificultad. Mira, nosotros mismos, pues no seamos, no, no, contémosle un poco a la gente, ¿cómo es la conversación nuestra al aire cuando viene un ministro? ¿Y cómo es de distendida? No digo que nos cuenten cosas muy distintas, de distendida, sí, cuando aquí afuera del estudio, cuando el tono es distinto. Y el ser humano es así, es distinto en la oficina del Congreso que en un living de una casa, sí. ¿La política de sector en un living de una casa? No. Un ministro tiene que tener los cuidados, sí. El punto es cómo se encuentra la media, la justa media. Pero cuando nos quieren decir, ¿sabe dónde yo sospecho, donde creo que le hacen mucho daño a todo esto? Cuando nos quieren decir, cuando nos tratan de lesos y nos dicen que fueron conversaciones solamente generales, porque no me imagino un ministro de un ramo hablando con los incumbentes de ese ramo hablando de temas generales. No, hablan de pesca. Y díganlo, sí, hablamos de pesca y nos equivocamos en no registrarlo. Digan que se equivocaron. Y cuando el presidente dice que insta a su ministro a que dialoguen, sí, eso es diálogo, pero cuando tiene que haber registro, tiene que haber registro, critíquelo. O sea, reconozcan que se equivocaron, pero sigamos haciendo en parte algo de lo mismo. Ahora, ¿por qué en la casa de un lobista? Otro error, pues. No es que quiera lapidar al señor Zaraquet y que sea lobista, ninguna de las dos cosas. Pero es una mala idea, pues, hacerlo allí sin registro, ¿no?
Para la función que él cumple. Bueno, es un tema. 8 de la mañana con 36 minutos.
Los amigos de GTD nuevamente nos sorprenden. GTD es distribuidor Starlink autorizado. Así, la mayor cobertura de fibra óptica se une con la mejor conexión satelital para brindar la más alta continuidad operacional a las empresas. En GTD hacen que la tecnología simplifique tu vida.
Desde la app Talana, revisa solicitudes y gestiona la información de tu equipo fácilmente y desde un solo lugar. Talana, tecnología humana.
Si eres fanático de toda la mística del sur de nuestro país, viaja en tu vehículo de Mita Rentacar a destinos como Valdivia, Osorno, Castro, Puerto Montt y Coyhaique. Elige tu destino con Mita Rentacar.
Y la Universidad Andrés Bello y el Instituto Becker Friedman de la Universidad de Chicago te invitan a asistir a este panel, Crime and Corruption. ¿Cómo se dice consuelo? ¿Corruption?
Corruption.
¿Tú que eres la especialista?
Ya. Yeah.
Pero dime, pues, que se realizará en todo corruption. Caso... Corruption. Corruption. El 12 de enero, en todo caso. A las 11 horas en el campus Casona de las Condes de la UNAP. Inscripciones en agenda.unap.cl.
¿En qué piensas cuando piensas en tu futuro? Tus sueños están más cerca si te cambias a Habitat, porque aquí el futuro lo escribes tú. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Dale a tu familia la tranquilidad que se merece, contrata tu seguro hogar consorcio y protégelo frente a robos, incendios y sismos, además de una asistencia para las distintas partes de tu casa. Conoce más en consorcio.cl.
¿Buscas cuidar tu casa y tener una buena asistencia al mismo tiempo?
Contrata tu seguro hogar consorcio y protégelo frente a robos, incendios y sismos. Además, cuenta con asistencias en cerrajería, gasfitería, entre otros. Son tus sueños y esto se trata de ti. En consorcio tienes tu banco, tu seguro, todo lo que necesitas para que tu vida sea más simple. Contrata hoy tu seguro hogar en consorcio.cl.
El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Esta información representa un resumen de las coberturas y asistencias. Más información de las características, condiciones, límites y exclusiones de este seguro en consorcio.cl o en smfchile.cl.
Universidad Andrés Bello, junto al Instituto Becker Friedman de la Universidad de Chicago, te invitan a asistir al panel Crime and Corruption, instancia en la cual el académico y especialista en corrupción y economía del crimen, Chris Blattman, dará una charla para luego dar paso a un panel de conversación con reconocidas personalidades. La actividad tendrá lugar el 12 de enero a las 11 horas en el campus Casona de las Condes de UNAP. Inscripciones en agenda.unap.cl.
En Mita, Rentacar y Leasing Operativo somos mucho más que autos para disfrutar. Somos mucho más que flotas para las industrias que mueven el país. Somos servicio de excelencia y seguridad. Somos innovación y cuidado por el medio ambiente. Además, en Mita somos referentes en la movilidad para empresas de norte a sur, como también para las personas que hacen de su vida un constante movimiento. Mita, Rentacar y Leasing Operativo. Elige tu destino. Nosotros te llevamos. Visítanos en mita.cl.
Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. Por eso, diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y, por sobre todo, que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas. En GTD, creemos en las empresas y las acompañamos día a día, porque en el camino hacia el éxito vamos juntos. GTD, hacemos que la tecnología simplifique tu vida.
Este verano, firma documentos desde Río de Janeiro, coordina tu equipo desde Puerto Varas o firma masivamente desde el Empire State. No importa tu ubicación, nuestro ecosistema de soluciones digitales te ayuda a cumplir tus objetivos laborales a lo largo de todo el año de manera fácil, ágil y amigable. Estés donde estés, Talana te acompaña. Work from anywhere, Talana Anywhere.
Cambiarse de AFP es fácil, por eso importa en cuál estás. En Habitat te ofrecemos asesoría personalizada, baja comisión sobre otras instituciones financieras y mejor servicio. Importa en qué AFP estás, por eso elige Habitat. Líderes en categoría AFP por encuesta Cadem de Marca Ciudadana. AFP Habitat, más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros.
Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Son las 8 de la mañana con 41 minutos. Está con nosotros Michel Llorat, experto tributario, exdirector del Servicio de Impuestos Internos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Michel? Muy buenos días.
Hola, Nicolás, buenos días.
Consuelo, ¿estás por ahí, Consuelo?
Sí,
sí, por supuesto. Ay, aquí estoy.
Ahí sí estamos en el video. Estamos, sí. Ya con nosotros aquí en estudio.
Estaba en el video, no nos veíamos, entonces estábamos todos sí, estamos desorientados y desconectados.
Vamos, Nico.
Michel Llorat, entiendo que usted, tú fuiste el autor de los cálculos de evasión, los que planteaban que estábamos evadiendo, que se estaban evadiendo en torno a... si mal no recuerdo, 4 puntos del PIB. Estaba buscando mis apuntes, pero justo 5
puntos del PIB aproximadamente y un 51,7% de...
En primera categoría.
En primera categoría.
Eso claro.
Es 51,4, perdón.
Claro. La pregunta de inmediato, Michel, es la siguiente. Hoy Chile, en términos tributarios, corrígeme si estoy equivocado, recauda en torno al 4% del PIB en impuesto de primera categoría. Creo que estamos muy arriba.
Ese es el si de estamos empresas, hablando de un... No, ¿ah? Para todos se entiende que lo que es primera categoría es para las empresas.
Sí, sí. Si fuera así, y si se estuviera evadiendo el 50%, uh-huh, significa que iríamos a un 8% del PIB. O sea, somos un país de evasores en esa lógica, ¿o no, Michel?
Sí. Bueno, lo primero es decir que este trabajo es del Servicio de Impuesto Interno. Yo lideré el equipo de estudios que es responsable más permanente de estas estimaciones. ¿Ya? Uh-huh. Pero sí, bueno, por supuesto, ahí está mi mano en ese estudio. Bueno, efectivamente, lo que pasa es que es ese argumento que se ha dado bastante, ¿no es cierto? Porque el resto de los países, en promedio, en la OCDE, recaudan 3% del PIB.
Sí.
¿Ya? Entonces, eso pareciera como ser un argumento contundente para explicar de que la cifra no puede ser. Pero la verdad es que cuando uno entiende... la diferencia entre los impuestos corporativos a la renta de los países, se da cuenta que más bien esto como que fortalece que la estimación no está tan mala. ¿Por qué razón? Porque nuestro impuesto a la renta es bastante amplio, se aplica a todo tipo de empresas, individuales, sociedades de personas, sociedades anónimas, etcétera. En cambio, en la mayor parte de los países desarrollados de la OCDE, el impuesto corporativo es un impuesto a lo que aquí serían las sociedades anónimas. Uh-huh. ¿Ya? Entonces, una base bastante más estrecha. ¿Ya? Entonces, esa es una primera diferencia importante.
A ver, ¿por qué estrecha, Michel?
Bueno, porque, por ejemplo, en Chile, el impuesto primaria categoría de la sociedad anónima explica solamente el 22% de la recaudación de primera categoría.
Pero es por cómo se organizan las industrias. Es porque por razones legales en Chile se distribuye de esa manera. Pero porque en otros lugares es más conveniente hacerlo en las sociedades anónimas. Pero del total, del stock, estamos hablando básicamente de lo mismo.
No, lo que pasa es que en el impuesto corporativo a la renta nace cuando se crea, cuando nace este concepto de la responsabilidad limitada. ¿Ya? Sí. Porque en Estados Unidos, por ejemplo, lo que sería la sociedad de personas o los partnerships o las empresas individuales, incluso algunas corporaciones que son las S-Corporation, no tributan con el impuesto corporativo, sino que se atribuye la renta a los dueños de la empresa,
a las personas.
Sí, claro. Que un poco lo que nosotros quisimos hacer acá el 2014 con el régimen de renta atribuida.
Pero yo entiendo que al definir el origen de esa recaudación se los considera como el total, digamos. Se los considera también de la misma forma, pero puedo estar equivocado.
Sí, mire, y fíjate que esa diferencia también es en la que explica en buena parte por qué en Chile recaudamos tan poco por impuesto personal a la renta en comparación con los países de la OCDE. Muchas veces se atribuye esa diferencia a las tasas, al tramo exento. La verdad es que no es tan así. Lo que pasa es que en los países de la OCDE, una buena parte de la renta empresarial va directo al impuesto personal, y por eso es que la base es más grande.
Claro, pero se considera el total igual, digamos. Bueno, pero da lo mismo. O sea, puede ser un tecnicismo difícil de explicar, digamos, en términos de puntos del PIB. Entonces, puede ser complejo. Yo difiero en la interpretación que tú haces, pero no gastemos el programa en eso.
Bueno.
Es que es muy llamativo. Es tan llamativo que uno dice en algún momento alguien se equivocó en tipear. Sería un 15, pero un 51.
No necesitaríamos ninguna reforma tributaria.
Es claro, pongámonos a controlar el pago y no necesitaríamos ninguna reforma tributaria, no necesitaríamos ninguna reforma general. Pero, ¿cuánto de esto es realista poder conseguir que sí se pague y qué cambio fundamental y dónde está esa evasión que ustedes descubren?
Bueno, es que la parte positiva, suponiendo que el cálculo está bien hecho, estos son estimaciones, o sea, yo no, sí. Y un problema de estos métodos es que uno no puede dar el grado de confianza de la estimación. ¿Ya? Pero la parte buena es que hay una gran cantidad de recursos que están disponibles y por lo tanto, cuando en el plan fiscal se dice queremos recaudar 1,5 puntos del PIB por menor evasión, pareciera que es una meta bastante razonable, ¿ya? Para lograr eso habría que bajar la tasa de IVA de 19% a 14% y que en el impuesto a la renta hubiera una baja porcentualmente similar, ¿ya? Entonces yo creo que esa es la parte buena y efectivamente siempre los especialistas dicen que antes que subir impuestos es mejor reducir la evasión,
¿ya? Pero Michel, ¿Por dónde se está filtrando? ¿Por dónde se está dejando de recaudar el 51,4% en impuesto primera categoría?
Sí, porque yo me quiero colgar de eso, porque también, y en un lenguaje que gente como yo pueda entender, por favor, porque cuando hablamos, digamos, de las diferencias del impuesto en los países realmente desarrollados de la OCDE versus lo que significa el impuesto primera categoría en Chile, cuando tú dices el 50%, ¿son los grandes empresarios los que están, o las grandes corporaciones las que están evadiendo? O si tú dices que es un universo mucho más amplio en Chile, cuando se consideran las empresas, son las empresas más chicas. ¿Dónde está esa evasión y de qué manera?
Eso es importante, porque no estamos diciendo que la gran empresa esté evadiendo el 50%. O sea, evidentemente las grandes corporaciones, sobre todo, por ejemplo, las que transan en bolsa, hay formas de evadir que no las pueden sencillamente aplicar, porque, por ejemplo, es imposible que Falabella o Ripley no den la boleta, ¿no es cierto? A nadie se le ocurriría pensar eso. Lo que estamos diciendo es que en el universo de las rentas que deberían pagar primera categoría hay un 50% aprox que no se está pagando. Eso incluye también la informalidad, ¿ya? Por si acaso. ¿Ya? O sea, toda la informalidad debe explicar el 10% de esa evasión.
Pero, ¿cómo y dónde?
Mira, esa, es que esa pregunta...
¿El 10% del 50% o el 10%?
El 10% de la evasión, claro. Sería. Creo, bueno, es un dato que no lo tengo muy... No está todavía muy firme, pero sería el 10% de la evasión. O sea, sería el 0,5 si ustedes quieren... Ya. Perdón, el... Del 50% sería el 5%.
¿Dónde y cómo se está evadiendo esto que ustedes sostienen?
Lo que podemos decir por ahora, porque esa es una pregunta que yo creo que vamos a poder responder hacia el final de este proyecto, ¿ya? Que es más un poco más extenso de lo que se ha conocido. Pero, por ejemplo, todos sabemos más o menos cómo se va del IVA, ¿cierto? Que es no dar la boleta, meter facturas falsas, meter gastos que no son del giro, la típica factura de supermercado, restaurante, etcétera. Todas esas formas de evadir el IVA también implican evadir el impuesto de primera categoría, y eso te explica la mitad de esa evasión. ¿Ya? La mitad está ahí. ¿Ya? Y luego hay otras formas que no las tenemos cuantificadas, pero que uno sabe, ¿no es cierto?, que es en el fondo abultar gastos, por ejemplo, los honorarios, ¿no? Esto típico que hacen muchas empresas de pedir boletas de honorario a distintas personas para meter gastos, qué sé yo. Y también, acá puede haber algo de ilusión, ¿ya? Generalmente uno piensa que estos métodos miden evasión, ¿ya? Pero nosotros estamos analizando cómo se explica esa brecha, y también creemos que hay elusión, ¿ya? Entonces hay muchas figuras de planificación tributaria agresiva que a lo que apuntan es a generar artificialmente pérdidas de capital, ¿ya? En la venta de activos al reorganizarse, y todas esas figuras también reducen la base imponible del impuesto. ¿Ya? Pero ahí no tenemos todavía como datos como para decir cuánto es cada cosa.
Eso en todo caso, para hacerse cargo de algo así en el contexto de toda la discusión del llamado pacto fiscal, digamos, lo que necesita es reforzar impuestos internos, ¿verdad?
Exacto, sí, claro. Por ahí debería ir en términos... principalmente de algunas atribuciones, por ejemplo, puede ser, y también aplicar las que ya existen, ¿ya? Porque se suele siempre estar pidiendo muchas atribuciones, pero bueno, ya hay bastantes atribuciones, pero el problema es saber utilizarlas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en esta veía una nota de prensa que decía que en esta administración se está utilizando mucho más intensivamente la herramienta de la querella, ¿ya? Que por mucho tiempo no se utilizó, ¿no es cierto? Y generalmente cuando se utilizan en temas de facturas falsas, ¿eh? Pero la herramienta de la querella puede utilizarse en muchas otras situaciones donde también hay fraude, ¿no es cierto?
Entonces, ahora, pero alguien me decía, Michelle, que el tema del aumento tiene que ver justamente con esta detección de esquemas muy importantes de facturas falsas, y que eso ha aumentado el número de querellas, que no necesariamente se trata de querellas recaudatorias del tipo más tradicional, que básicamente se concentran en esas. No es que haya un cambio estándar de cuando tú dirigías el servicio u otra gente, digamos.
Bueno, no podría precisar eso. Yo he visto que hay mayor intención, al menos, de utilizar esa herramienta. Porque una cosa importante, ¿no es cierto?, no es solo... Porque muchas veces se pone el énfasis en que el servicio recaude, ¿no es cierto? Bueno, el servicio de partida no recauda, ¿eh? Pero tampoco el objetivo es que se querelle para recaudar en ese caso, ¿eh? Sino que lo más importante es el efecto que produce, el aumento en la percepción de control.
Claro, ¿ya? Eso es verdad.
Claro, entonces, y por eso es que las querellas no solamente hay que presentarlas, sino que además deberían ser difundidas, ¿no es cierto? Que se sepa que el servicio está actuando.
Pero cuando usted estuvo a cargo, no hubo mucha querella, digamos.
Yo diría que sí. Sí, hicimos muchas querellas. Lo que pasa es que al final...
Hubo casos de gran connotación pública en las cuales el servicio no hizo uso de su... de su prerrogativa, o sea, no con su prerrogativa... limitó, digamos, la acción del resto, digamos.
No, pero eso fue cuando me fui del servicio, ¿no? Sí. Porque yo alcancé a presentar querella en contra de Penta y SQM, ¿eh? Y después vino esto de que se dejaron de presentar. Claro, a mí también me criticaban porque nos demoramos como un mes en presentar una querella, digamos, pero esas diferencias son tan marginales, digamos. Hay que pensar que todavía hoy día, después de 10 años... todavía está el caso SQM ahí, sí, en los tribunales. Entonces, un mes en relación a 10 años como...
Siguiendo como el intento de, como hormiga, tratando de reestructurar este 51,4%, que insisto, parece muy grande y debiéramos entenderlo al ser tan grande, una buena parte es en la no entrega de boletas. En la no entrega de boletas, que es trabajo, si se puede decir, negro en algún momento, ¿no es cierto? Claro. Y ahí hay IVA. Ahí hay IVA. Sí. ¿De qué otro tipo de impuesto estamos hablando para conseguir que sea tan grande la evasión?
O sea, ahí hay IVA, pero cuando una empresa no da la boleta, evade IVA y además baja la base de primera categoría, ¿cierto? Entonces, claro. Eso es directamente evasión de primera categoría también. ¿Ya? Cuando se meten facturas falsas, como este caso que se descubrió hace poco, también eso implica pagar menos IVA y tener más gastos para el impuesto a la renta.
¿El caso de los factoring?
Sí.
No, y el de
los 50 mafia y de las, claro, tanto empresarios.
Ah, y el de la mafia, de claro la mafia. Que sí.
Claro, todo eso implica también, sí, mayor gasto para la base del impuesto a la renta, y por lo tanto se paga menos impuesto. ¿Ya? Todas estas figuras que son muy difundidas.
No sé si se calza uno con otro, pero puede llegar a ocurrir, efectivamente.
Sí, por eso decimos que en general las formas de evadir IVA impactan... igualmente en impuesto a la renta hay situaciones que no, pero ya. En general sí.
Pero una parte es IVA. ¿Qué otro grueso hay para entender esta evasión tan monstruosa que ustedes plantean?
Bueno, por eso, aparte de lo que es IVA, ¿no es cierto? Es cualquier otra fórmula que las empresas encuentren para abultar gastos. ¿Ya? Es muy típico, ¿no es cierto? Y uno lo puede observar, cuando me tocaba ver los datos, hoy día no veo los datos individuales de las empresas, pero que en diciembre aparecían muchas boletas de honorarios, ¿eh? Por ejemplo, cosas de ese estilo.
Eso es lo ideológicamente falso,
¿no? Claro, ¿no es cierto? Que le pido a mi hijo que me haga una boletita, ¿no es cierto? Para que todo ese tipo de cosas que se da, por supuesto, en empresas medianas y pequeñas, principalmente. Bueno, en Penta también se daba eso, en realidad, recordando esa época. Abultamiento, por ejemplo, hay reorganizaciones que lo que logran es que aparezca un goodwill, ¿no es cierto? Y ese, que en el fondo es aumentarle el valor a los activos que posteriormente se deprecian, ¿ya? Entonces logro depreciar más valor de los activos fijos, ¿ya? La generación de pérdidas de capital a través de reorganización empresarial. Ahí ya estoy hablando más bien de elusión, más que de evasión.
Claro.
¿Ya? Entonces, ahora... Yo coincido en que no creo que la gran empresa, como digo, esté evadiendo un 50%. Pero esta cifra es compatible incluso con que las 500 empresas más grandes, las que transan en bolsa, pudieran no tener evasión, ¿no? Pero hay toda una masa. Hay que pensar de que en Chile tenemos 1 millón de empresas registradas y otro tanto de informalidad, ¿ya? Entonces, es bien posible.
No, bueno, la informalidad por definición no paga impuestos, así que más que evasión o ilusión, lo que hay ahí es un área oscura nomás.
Sí, pero eso está incluido en esta brecha.
Está incluido la evasión vía IVA, o sea, al no dar boleta, al no dar factura, al no dar nada, desde el vendedor callejero hasta...
Claro. Lo que pasa es que eso es
interesante. O sea, en cosas como súper anecdóticas, pero uno va y... Ya, voy a contar, así que era la anécdota, ya, pero el otro día que estuve en Santiago, fui a un local de un montón de señoritas encantadoras y amables a arreglarme las uñas, ¿ya? Un local arrendado, o sea, establecido.
Con patente.
Y no tengo idea si tenía patente o no, pero tenía letrero afuera, daba a la calle, o sea, era un lugar para hacerse las uñas. Sí, no sé, estaba ahí en la calle. Y entro, eran... no sé para quién trabajaban todas las señoritas que atendían ahí, todas encantadoras, todas extranjeras en todo caso, y solo le pude pagar por transferencia, ¿ok? Solo aceptaban transferencia bancaria y te daban un papelito que no era una boleta, sino como esos que uno compra en las librerías antiguas, sí, así como claro, un papelito azulito,
vale,
que no es nada. Como un recibo, como un vale, una cosa como de juguete.
A veces de manual. Michelle Jorrat, eso es una evasión de manual.
Sí,
¿de manual?
Claro, no. Y lo que pasa es que ahora, como al pagar con tarjetas bancarias, esa información llega a impuesto interno. ¿Ya? Entonces, por eso es que se ha difundido esta fórmula de claro, no tarjeta, sino que transfiérame a la cuenta corriente. ¿Ya? Y eso queda opaco frente a impuesto interno.
¿En cuántos países del mundo, o es la norma en los países del mundo, que el servicio de impuesto interno o su parecido, su par, tenga acceso a las cuentas corrientes de las personas? ¿Eso es lo habitual o no excepcional?
Es lo habitual en países desarrollados, con distintos grados de acceso, ¿ya? La verdad. Pero, por ejemplo, yo siempre pongo este caso de Nueva Zelanda, que yo una vez buscando información de Nueva Zelanda, encontré que en una parte definían evasión de IVA como en la situación en donde en la cuenta corriente aparecen ingresando tantos dólares, pero en la contabilidad se registró menos ventas. O sea, ellos lo definen a partir de la información de la cuenta corriente, ¿ah? Porque claro, tienen acceso.
No estoy seguro que tengan acceso. Yo entiendo que tiene que ver con que en la declaración tributaria tú tienes que poner los movimientos de la cuenta corriente. Entiendo que no es acceso. Entiendo que son pocos los países del mundo, Michel. Son pocos los países del mundo que hay acceso tan directo a las cuentas corrientes. Lo que sí hay, la obligación de informar y de cuál es tu cuenta corriente e informar los movimientos. Entiendo que en el caso de Nueva Zelanda y en otros lugares, esa es la razón por la cual se puede determinar, porque la gente tiene que informar los movimientos de la cuenta corriente. Pero al final podría ser lo mismo que ocurrirá acá, digamos. O sea, voluntariamente, junto con entregar tu declaración tributaria, permitirás el acceso a la revisión de los movimientos relativos a los pagos sobre los dineros sobre los cuales tú estás tributando. Por supuesto que eso sería así.
Sí. Claro, por lo menos, ¿no es cierto?, debería haber acceso a la información de la cuenta corriente que está en la contabilidad de las empresas,
¿no? Sí, por supuesto. No sé si acceso, porque eso es complicado, pero que en determinadas circunstancias el servicio pudiera pedirlo, ¿no?
Claro, lo que ocurre es que hoy día en determinadas circunstancias el servicio lo puede pedir, pero basta que el contribuyente se oponga, ¿no? Y ahí se entraba, ¿ya? Entonces, de hecho, entiendo que esa es una de las medidas que está en el plan fiscal, que es como... regular esa situación para que haya un acceso más expedito.
De hecho, entiendo que las medianas y pequeñas empresas no tienen obligación de inscribir una cuenta corriente. Por lo tanto, entonces eso ya esa sola obligación probablemente establecería, claro, una
haría un cambio.
Ahora, pero estábamos hablando del señor de las uñas, estamos hablando de la pequeña y mediana empresa. Cuando salió este informe daba la sensación, estamos muy pasados. Sí, pues, daba la sensación de que estábamos hablando de las grandes empresas. Parece que no era así, ¿no?
No necesariamente, claro, pero nunca se dijo eso, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, como que se tiende a asociar impuesto a la empresa
con
la...
Es una economía muy informalizada, ¿no? ¿Es una deducción que se puede sacar?
Más
de lo que creemos.
Yo creo que más de lo que creemos, sin perjuicio de que, claro, Chile tiene menos informalidad que el resto de Latinoamérica, pero hay una informalidad importante, ¿no es cierto? Y hay mucha pequeña, mediana empresa, ¿no es cierto? Las grandes empresas finalmente terminan en sociedades de inversión que también califican como medianas empresas, y es ahí donde se produce también mucha evasión, sobre todo en el impuesto personal,
¿eh? Chil Jorrat, nos pilló el tiempo viendo tu programa. Muchísimas gracias por estar hoy día, esta mañana, o sea, hoy en nuestro estudio, la radio.
Gracias a ustedes por la invitación.
Gracias, Michel.
Muchas gracias, buenos días.
Nos vemos. Buenos días.